Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje David y Betsabé por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Hemos estado estudiando la vida del rey David y aunque hemos visto unos cuantos aspectos negativos aquí y allá, la nota dominante ha sido la de una persona que ama a Dios y ama su palabra. En Primero de Reyes aparece una evaluación de la vida de David en un versículo. Dice así en Primero de Reyes 15:5. David había hecho lo recto ante los ojos del Señor y no se había apartado de nada de lo que él le había ordenado durante todos los días de su vida, excepto en el caso de Urías Heteo. La gran mancha de su vida fue lo que hizo con Urías y con la mujer de Urías. Y en la mañana de hoy estaremos estudiando 2 Samuel 11. Yo creo que una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer al abordar un pasaje como este es: ¿para qué nos dejó el Espíritu Santo una historia como esta en las Sagradas Escrituras? ¿Cuál es el propósito de esta historia? Bueno, yo creo que podemos deducir varios propósitos si nos propusiéramos encontrarlos, pero hay dos de ellos que yo quisiera destacar ante ustedes. Uno de estos propósitos lo voy a dejar para el final. El otro propósito es el que vimos en 1 Corintios 10. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Para que no seamos idólatras, dice, para que no forniquemos, para que no provoquemos al Señor. Dice también, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Dios quiere hacernos cuidadosos en nuestro andar delante de Él. El capítulo es particularmente impactante porque precisamente se trata de David. Y lo que nos presenta un capítulo como este es un torbellino de pecados, es una tormenta de pecados en la vida de este hombre. Y vemos una cadena de pecados, un pecado que lleva a otro, un pecado que lleva a otro. Y por eso mi primer encabezado es de la ociosidad al adulterio, versículos del 1 al 5 de 2 de Samuel 11. Dice: aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo? David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo: estoy encinta. En el capítulo anterior, nosotros tuvimos a un David que condujo a su ejército a una gran victoria. Y ese capítulo inicia haciendo mención de que eran días de batallas para los ejércitos de Israel. Y en lugar de él mismo ir a la batalla, se nos dice que él envió a Joab, su general. Entonces nos topamos en la historia con un pero. Pero David permaneció en Jerusalén. Es una forma de decirnos que David estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Si se está levantando al atardecer, no estaba pasando las horas más productivas del día, quizás haciendo lo que debía hacer. Y por eso vemos que hay una especie de caída en la ociosidad en este instante, en este momento, esta ocasión de su vida. En Ezequiel 16:49 habla acerca de los pecados de Sodoma y dice: esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad. Hay una relación entre el ocio y el pecado. El hecho es que David decidió levantarse de la cama y pasear en su terrado. Y dice que desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. El texto no nos responde todas las preguntas que nos puedan surgir a nosotros. ¿Qué tipo de lugar estaba usando Betsabé, por ejemplo, para bañarse? No sabemos. ¿Estaba o no estaba consciente de que la podían estar mirando? Sea que una mujer quiera que la miren o que ese deseo sea lo más lejos que tenga en su cabeza, la realidad es que los hombres codician por la mirada. Y es lo que ocurre en esta historia. El caso de David lo muestra muy claramente. David miró y David se quedó mirando. Y miró hasta el punto en que sus deseos se involucraron. Dice Santiago en 1:14, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando es consumado, engendra la muerte. Los hombres son culpables por sus pecados. Pero lo que una mujer hace o deja de hacer, lo que una mujer dice o deja de decir, lo que una mujer deja ver o deja de mostrar, también le puede dar una cuota de responsabilidad en el asunto. Por alguna razón, la Escritura habla incluso de la inmodestia en el vestir. Dice Pablo en 1 Timoteo 2:9 que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. Imaginemos los siguientes escenarios. Si un hombre tiene ojos puros y se encuentra con una mujer vestida inmodestamente, puede haber una tentación allí. Si un hombre tiene los ojos llenos de adulterio, como dice Pedro, y se topa con una mujer modesta, ahí hay menos combustible que haga esa llama arder. Ahora, cuando una mujer inmodesta se encuentra con un hombre con los ojos llenos de adulterio, el incendio es seguro. Hay factores que inciden en las tentaciones. Y yo repito, desconozco cuál fue el grado de responsabilidad de Betsabé en este punto. El texto no lo dice, pero es un hecho que los hombres y mujeres podemos ser piedra de tropiezo para los demás. Y en el caso de David, tristemente, David violó el 10º mandamiento que dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y él cometió adulterio en su corazón aún antes de materializarlo. Porque Cristo mismo nos enseñó: yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. De manera que, hermanos, los ojos son la ventana de nuestras almas. Y debemos tener cuidado de qué miramos. La mención de la belleza de Betsabé es otro punto aquí. No solo dice que era hermosa, sino muy hermosa. ¿Qué tú haces cuando de repente te topas con una mujer muy hermosa? Dice: no codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados. Proverbios 6:25. Es una realidad que la belleza puede ser atractiva. Hay riesgos y peligros en la belleza. Puede ser engañosa, como dice Proverbios 31. Lo que David vio le atrapó. Observen que yo todavía no he hablado del adulterio de David. Solo estoy considerando aquí su mirada. Aquí estamos hablando de lo que vemos y de lo que dejamos de ver. Y hermanos, mientras la sociedad se pudre con una música callejera que antes hubiera ruborizado incluso a los incrédulos, aquí estamos nosotros hablando del décimo mandamiento en un mundo que ha abrazado las ideologías más torcidas y que aún están traspasando a los niños. ¿Saben por qué nosotros tenemos que manifestar esa diferencia? Esa sensibilidad de cuidar hasta lo que miramos. Bueno, porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica y dice en 1 Tesalonicenses 4, por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios. O sea, nuestra obsesión debe ser agradar a Dios. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. En otras palabras, hay una diferencia entre el que conoce a Dios y el que no le conoce, en la manera como se conduce con sus pasiones. Y en Efesios lo mismo. Pablo tiene que escribir a los hermanos en Éfeso, otra ciudad también marcada por la corrupción y la inmundicia. Le dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, ni impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hay una ciudadanía diferente para los hijos de Dios. El mundo está legalizando todo lo que Dios tiene por inmundicia. A lo malo llaman bueno. Un mundo marcado por pornografía por doquier. Pero Dios quiere que tú y yo seamos diferentes. El versículo 3 nos dice que David no se conformó con mirar. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? No dejemos de ver la progresión de la caída de David. El inicio de su desgracia está en el versículo 1. David no estaba donde estaba supuesto estar. Luego el versículo 2 nos muestra uno de los grandes peligros, el ocio. Y fue en esas circunstancias que David vio. Y David mandó a preguntar por ella. David ya está siendo de mal testimonio en medio de la situación. Ya él está involucrando a sus siervos. ¿Y quién es esa mujer? Y el escuchar quién era debió hacerle retroceder. Es la mujer de uno de mis soldados. Y dice el versículo 4. David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Es un versículo que dice tanto en tan poco. David también violó el séptimo mandamiento. Ahora, ¿qué testimonio está dando aquí a sus siervos? Hermanos, muchas veces los empleados nuestros son testigos de nuestros pecados. Hay una expresión llamativa, dice, después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. El versículo 5 nos dice lo que sucedió. Y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo, estoy encinta. Todo parecía haber salido muy bien. David se imaginó que podía salirse con la suya. Y ahora se enfrentaba al hecho de que el asunto podía salir a luz pública. Pero veamos ahora los versículos 6 al 13. Del adulterio al encubrimiento. Dice el versículo 6, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey y tras él fue enviado un obsequio del rey. Dice, sin embargo, el versículo 9, pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David diciendo Urías no bajó a su casa, David dijo a Urías, ¿no has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma que no haré tal cosa. Entre el versículo 5 y el versículo 6 hay como una especie de vacío. Estoy encinta. Mándame a buscar a Urías. Evidentemente, tenemos a un David que se quedó dándole mente al asunto en cómo solucionar su problema. Ahora que él veía que todo podía descubrirse, entonces empezó a proteger su imagen a toda costa, literalmente a cualquier precio. La primera idea que se le ocurre es traer a Urías, el esposo de la mujer, para que éste terminara creyendo que el hijo era suyo. Como David estaba en el poder, él tenía todos los recursos a su disposición para tratar de solucionar su problema. David manda a buscar a Urías y le hace creer que lo hizo para saber cómo estaba la guerra. Urías, vete ahora a tu casa, tú te mereces un buen baño, un buen descanso. Y el dadivoso David aprovecha y le manda un regalo a su casa. Quizás provisiones para que él pueda pasar un buen momento con su mujer. Urías no dice nada. Él simplemente sale como si fuera a hacer lo que David le dijo, pero en lugar de ello se queda en la casa de David durmiendo con todos los otros siervos. Al otro día David se entera y le pregunta, pero Urías, ¿y cómo es que un hombre que vino de tan lejos no se fue a su casa a descansar? Y la respuesta de Urías fue una galleta sin manos, como decimos nosotros. Dice el versículo 11, pero el arca Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. Y voy a ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer por tu vida y la vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Mientras David estaba menospreciando a Dios y su ley en cada una de sus actuaciones, Urías manifiesta absoluto respeto al arca del pacto y a la ley de Dios. El argumento que Urías da sobre el arca nos dice mucho. Antes había sido David el que había mostrado interés en el arca y que se preocupaba porque no tenía un lugar donde reposar. Pero ahora el rey la trata con menosprecio, mientras un heteo unido al pueblo de Dios es el que manifiesta fidelidad y respeto al arca. El hecho es que David no calculó que él estaba tratando con un hombre recto y fiel. David pensó que Urías sucumbiría a los deseos de la carne como le pasó a él. Lo único que en este caso Urías no quiso ni dormir, ni como esposo, ni con su propia mujer. Pero David no se rinde y él hace un nuevo intento. Quédate aquí hoy también y mañana te dejaré ir. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él. Y dice que lo embriagó. Al anochecer, Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor. Pero no descendió a su casa. Tratar de mantener una fachada ante los demás le condujo a ir añadiendo pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. El pecado no arrepentido ni confesado puede crecer como una bola de nieve y se hace cada vez más grande y más grande y más grande. Ahora incluye el emborrachar a Urías. Estaba determinado a mantener su fachada. Pero ni aún en esas circunstancias Urías se quiso ir a su casa. Como dice alguien, Urías borracho era más piadoso que David sobrio. Nada le funcionó a David. ¿Y por qué el afán de David? Porque los pecadores buscan el placer en la inmoralidad, pero no quieren hacerse responsables de las consecuencias. Dice Proverbios 28:3, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y los abandona hallará misericordia. Tu afán por encubrir su pecado le convirtió en un asesino. Y ese es nuestro próximo encabezado en esta cadena de pecados. De la ociosidad al adulterio, del adulterio al encubrimiento. Veamos ahora del encubrimiento al asesinato. Dice el versículo 14, y aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. En la carta había escrito, poned a Urías al frente de la batalla más reñida y retiraos de él para que sea herido y muera. El descaro de David fue tal que la sentencia de muerte de Urías la puso en las mismas manos de Urías. Ahora, ¿se imaginan ustedes a Joab, el general de David, leyendo esta carta? Jamás volvería a ver a David con los mismos ojos. Cuando Joab mató al general Abner, que estudiamos anteriormente, las palabras de David fueron fuertes. Dice 2 Samuel 3:29, caiga su sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, y nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo, ni quien sea leproso, ni en quien se sostenga con báculo, ni en quien muera espada, ni quien carezca de pan. Y aquí está Joab leyendo la carta de David. Yo quiero ahora que tú lleves a la muerte a Urías. Dice el versículo 16, así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab. Y algunos de los siervos de David cayeron. Y murió también Urías Heteo. David había violado severamente ahora el sexto mandamiento. Pero como si esto fuera poco, el David que antes luchaba fieramente para no perder a ninguno de sus hombres, él ahora minimiza los resultados. Y le manda un mensaje a Joab. Dice, no tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto a uno como al otro. Haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destrúyale. Y le dice al mensajero, alienta a Joab. Versículo 26, dice, al oír la mujer de Urías, que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, David mandó traerla a su casa y ella fue su mujer. Y le dio a luz un hijo. ¿Observaron algo en esta historia? En toda la narración no vemos a Dios mencionado en ningún lugar. Dios no es mencionado en ningún lugar, excepto al final. La última frase del capítulo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Y esa declaración final es la declaración más importante de todo el capítulo. De pronto el hombre cuya conciencia le hizo sentirse mal hasta de cortar un poco de la tela del manto de Saúl, ahora queda poseído por sus pasiones de tal manera que ni piensa en Dios. Ahora, Dios estaba ahí. Dios estaba ahí cuando se estaba paseando en el terrado. Dios estaba ahí cuando estaba mirando a Betsabé. Dios estaba ahí cuando la mandó a buscar. Dios estaba ahí en el aposento secreto de David. Dios estaba ahí cuando en su mente estaba planificando la muerte de Urías. Dios estaba ahí. Dios estaba ahí en todo momento. Pero David no estaba consciente de ello. Es la falta de conciencia en Dios que muchas veces nos hace hacer lo que hacemos en contra de Dios. Lo que pudo haberle frenado, como frenó a José, no estaba en el panorama. ¿Recuerdan la respuesta de José cuando fue tentado por aquella mujer? ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Hermanos, nuestra sociedad puede decir lo que quiera sobre la pereza, sobre las miradas inconvenientes, sobre la infidelidad. La sociedad puede usar todos los eufemismos que quiera para referirse a llevar a alguien a la muerte, al asesinato, o como hablar de derechos de la salud reproductiva de la mujer. Cuando es la muerte de un bebé de lo que está hablando. El cine y la televisión pueden normalizar el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, el ser trans, el hablar 5 malas palabras por cada 3 que se dicen. Lo que sí sabemos es que en el día del juicio no nos van a juzgar por la opinión que tengamos de las cosas, sino por lo que Dios piensa de ellas. El Dios omnisciente ve todo lo que nosotros hacemos, escucha todo lo que decimos, lee todos nuestros pensamientos. No es solo si es bueno o malo, al final de cuentas se trata de si le agrada a él o no. ¿Qué piensa Dios de lo que tú y yo hacemos? Podemos ocultar nuestro pecado de los demás, pero nunca de los ojos del Señor. El mismo David escribió en los Salmos que sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El mismo David le dice a Salomón en 1 de Crónicas 28, el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Pero David malinterpretó el silencio de Dios. ¿Para cómo llegó él ahí? No fue de la noche a la mañana. Nosotros vemos el impacto del adulterio y del asesinato y nos asombramos. Pero todo comenzó de otra manera, con descuidos y justificaciones aquí y allá. Para lograr sus fines, al diablo le basta con alejarte de la Biblia y de la oración. Alejarte de la comunión con el pueblo de Dios. Y empieza tu alma a descuidarse, tú no dejas de leer la Biblia, dejas de orar. Al principio del mensaje yo les dije que uno de los propósitos de este pasaje es colocar un espejo delante de nosotros en el cual mirarnos, aprender del ejemplo de David. Estas cosas sucedieron como ejemplo y para nuestra enseñanza, como dice Pablo a los Corintios. Aquel que lee esta historia y la utiliza para justificar su propio pecado no ha entendido esta historia en lo absoluto. Porque la historia termina diciendo que esto le desagradó a Dios. Fue malo a los ojos de Dios. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Nunca digas que no caerás en determinado pecado, porque ese día podría ser el comienzo de tu caída. Esta historia debe enseñarnos a clamar a Dios de corazón: no nos metas en tentación y líbranos del mal. Pero yo necesito un par de minutos más para compartirles el otro propósito. Les dije que esta historia tenía ese gran propósito principal de nosotros vernos en ese espejo. Pero el otro propósito es hacernos quitar los ojos de David para que los pongamos en Jesús. Porque, hermanos, ¿saben qué? David no es la solución. David es solo un medio a través del cual Dios traería al Mesías, porque necesitamos a otro rey. El único Mesías salvador es Jesucristo, porque nuestra esperanza, como cantamos, está en Jesús. David no es más que otro gran pecador necesitado urgentemente de la bendita gracia del Señor. Y si nosotros estamos aquí hoy en Cristo es porque esa bendita gracia nos alcanzó. Y si tú estás hoy fuera de Cristo, es esa bendita gracia que tú necesitas hoy para que te rescate. Porque dejados a nosotros mismos, somos capaces de cualquier cosa. El Señor tenga misericordia de nosotros. No justificamos el pecado, pero Dios perdona nuestros pecados. Esa es nuestra esperanza. Cristo nos limpia de todo mal. Ven a Cristo hoy. Ven a Cristo.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.